¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Producción de Centro Escuela Yoga Esencial, Gerardo Pereira es mi nombre y otra vez estoy por acá con un nuevo episodio compartiendo contenidos de alto valor, de mucha información para que puedas no solamente informarte, sino también tener aquellos contenidos que te permitan tomar mejores decisiones cuando, por ejemplo, en este caso de la entrevista de hoy, te quieras referir a la práctica de yoga para niños. Estamos palpitando ya la décima edición de la celebración del Día Internacional del Yoga, que será el próximo mes, y de la cual ya hay algunas novedades que prontamente vamos a ir compartiendo para que vayas agendando, para que vayas teniendo en cuenta y te sumes a esta celebración, dado que es muy importante. Es, además de mucha convocatoria, por lo que es importante ir tomando decisión, ir viendo cómo vamos a hacer para tener tu lugar, participar de los concursos y de los aspectos que hay para difundir y para conocer las actividades que vamos a realizar junto a la Agrupación Nacional de Instituciones de Yoga, que es la institución que genera esta celebración. Pero vamos por lo de hoy. Esta vez te voy a presentar una entrevista con la profesora de yoga, Yolanda Brucese, que es directora del Instituto Govinda Mandala y que su principal actividad es justamente lo que decía hace un rato, el yoga para niños. Así que una muy interesante entrevista con muchos aspectos a tener en cuenta del yoga para niños y muchos de los cuentos de Yolanda, de sus múltiples viajes y sus múltiples formaciones. Creo que es una entrevista muy disfrutable, así que ojalá la disfrutes tanto como yo al momento de haberla realizado. Sin dedicarle mucho más tiempo a esta introducción, vamos a lo importante, que es escuchar a esta profesora de yoga. Yolanda, ¿cómo nace en vos la curiosidad de entrar en el mundo del yoga?
Hace muchísimos años, yo era joven y bueno, tenía una patología, ¿no?, que tengo todavía, que es una escoliosis grave, ¿no? En esa época era una escoliosis grave. Y bueno, y no me enganchaba con otros ejercicios. Ahí ya era adolescente. Y bueno, empecé a probar el yoga. Y empecé a ver que, bueno, que mejoraba. La escoliosis no es dolorosa, pero sí, viste que es una curva bastante pronunciada en la columna, y la columna es el eje, y eso no te centra, ¿no?, a nivel de tu cuerpo físico, ¿ah? Entonces, bueno, yo sentía eso. Aparte, los médicos me decían que, bueno, si subía de peso me podía hacer muy mal, si quedaba embarazada también. Entonces, todos esos miedos también que meten los doctores. Y bueno, y ahí descubrí el yoga a través de unos amigos, éramos re joven, y fuimos a la primera clase que tomé. En la escuela de Satyananda, que quedaba ahí en Julio Herrera y Oves, casi 18 de julio, y empecé a participar de las clases de Hatha Yoga, y mi primer profesor fue Jorge Sopolo, de Hatha Yoga. Bueno, así fui entrando en el mundo del yoga, y tuve la oportunidad de irme unas vacaciones a Argentina. Y ahí conocí un grupo de yoga que trabajaba con niños, porque yo en aquella época estudiaba magisterio, ¿no? Entonces tenía la curiosidad de cómo transmitir el yoga a niños. Si a mí me hacía bien, a los niños también, pensaba yo, ¿no? Les iba a ser bárbaro, pensé. Bueno, entonces, pero en aquella época en Satyananda todavía no había un programa específico. Fue por el año 1988. Muchísimos años. No tenían un programa. Después sí, Satyananda saca un programa muy interesante que está dedicado solo a yoga para niños. Entonces, en el verano del 89 conozco una organización de yoga que trabaja con niños a nivel de servicio social. Esa, Esa organización se llama Ananda Marga, capaz que la escuchaste.
Sí, Ananda Marga, claro. No sé si sigue estando en Uruguay, pero tengo recuerdos claros de haberla escuchado y conocido gente de ahí, sí.
Bueno, entonces ahí en Argentina me ofrecieron si quería quedarme un tiempo, aprender un curso específico de yoga para niños y dije que sí. Y el curso también consistía en hacer un servicio social. Bueno, de ahí me gustó mucho el trabajo que hacían ellos, porque trabajaban viste, con niños en hogares o en orfanatos. Después me invitaron para viajar a Brasil con ellos, me fui a Brasil. Estuve viviendo un año en Río de Janeiro y ahí profundicé más, ¿no? Aún más ese trabajo social del yoga, ¿no? En esas comunidades. Y al tiempito nomás ya viajé para la India. Yo presenté una beca para profundizar más y formarme más en yoga. Y bueno, y en el año 90, 1990, viajé a India y ahí me quedé 2 años enteros en India. En Calcuta, que es una ciudad fuerte y linda, y bueno, aprendí mucho, y bueno, y de ahí ya nadie me movió más del mundo del yoga, del yoga para niños, el yoga en la educación, el yoga social, por
Vamos a
ahí.
ir un poquito para atrás, antes de llegar a Calcuta. ¿Cómo era la propuesta de Ananda Marga respecto de los niños?
Bueno, era. A partir de tener un programa, ellos tienen un programa en el cual yo estudio que se llama Neohumanista, ¿ah? Es el programa de la educación de yoga en la educación de Ananda Marga. Y se basa principalmente como en la creación del universo y de los elementos, ¿ah? El universo y todos los elementos, a través de cuentos, de juegos para niños. Cuentos, juegos es lo que más se basa, ¿ah? Lúdico, es creativo. Ah, entonces, a mí realmente yo estudiaba magisterio y estudiaba bellas artes acá en Uruguay. Me fascinó porque a través del arte se podía enseñar fusionando el arte con el yoga.
¿Y esos cuentos eran de estos relatos espirituales o eran cuentos infantiles?
Algunos eran cuentos infantiles de los clásicos que los adaptabas o cuentos, viste, que tenían, todos tenían, tenían que transmitir valores. Hay muchos cuentos de filosofía de la India, ¿no? De los dioses, semidioses de India. Ah, por ejemplo, de Shiva, Ganesh, todo ese estilo de cuentos, pero adaptados a niños.
Y después en la parte de juegos, ¿cuáles eran los juegos que se utilizaban para trabajar con ellos?
Diferentes juegos, como juegos clásicos también, como la rayuela. Dominó de posturas, el memory, ¿no? Todos esos tipos de juegos los niños aprenden a través del juego, entonces lo adaptamos al yoga. También hay juegos clásicos de diferentes países o danzas de diferentes países que también se aprendían y a los niños les encanta. Eso en cualquier parte del mundo, no, 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 no es el occidente ni el oriente.
¿Hay otros sistemas que hayas conocido de yoga para niños?
Ananda Marga fue el primero y que me gustó mucho, ¿no? Después yo estuve un tiempo, también un año y medio en Australia, y bueno, ahí en Australia trabajé en una escuela que tenía un perfil ecologista, eso me encantó, y bueno, era una escuela de Ananda Marga, ¿no? Pero ya con un perfil más del respeto al medio ambiente, a la naturaleza, ¿ah? Ahí tuve la oportunidad también de ingresar a la Escuela de Bellas Artes de Hobart. Hobart es la capital de Tasmania, del sur, es una islita al sur de Australia. Y me conecté con profesores de esa escuela de arte, también de bellas artes, que tenía muchos puntos en común a la nuestra, a la de acá de Uruguay, es más, la conocían, entonces me invitaron a participar. Y bueno, ahí también había talleres, muchos workshops de trabajo que yo fui incorporando. También me formé en la filosofía de Steiner, trabajé Trabajé en una escuela también de Steiner en Australia y bueno, ahí me fui formando más. Después por el año 90, 1994, ahí 95, tuve la oportunidad de viajar a Italia y bueno, en un congreso en Italia conocí a Rie. Michelin Flag daba muchos talleres en Europa y justo me invitaron y lo vi muy interesante y fui, ¿no? a un congreso que reunía diferentes países europeos. Y bueno, ahí la conocí, me encantó. Y me entero que acá en Uruguay que ya había ella estado en conexión con Uruguay, con docentes del Uruguay. Y bueno, y Fernando Mirza me invita al colegio, él es fundador del liceo, el colegio Liceo IDEHO. Y bueno, me invita a participar como profe de ese colegio. Y bueno, participé un tiempo hasta que me dice, era la profe suplente. Y me dice, te voy a presentar a dos locos como vos, que son docentes y quieren abrir un colegio parecido a IDEHO. Bueno, y ahí me presenta a Miguel y a Alicia, que fueron compañeros del INCRE, y fundamos un colegio que se llamaba INCRE, Instituto Crecer. Bueno, ahí me quedé en Uruguay por varios años y trabajando lo mío, ¿no? Era un colegio privado, pero bueno, podía trabajar en yoga y en arte. Desde inicial hasta liceal, después creció el colegio y tuvimos liceo también. Entonces digo, como que estaba como ahí en esa burbuja. Y en el año 2013 me decidí a pasar a la educación pública. Concursé, yo soy profesora de artes visuales, porque cuando llegué a Uruguay retomé mi carrera en Bellas Artes. Y ya se había convertido en facultad de artes y hice para egresar tenías que presentar una tesis. Y mi tesis fue de arte en la educación para niños. En aquella época fue la primera tesis que se presenta así, ¿no? Bueno, y eso me sirvió para concursar en primaria, viste, en nuestro sistema de educación pública. Soy licenciada en artes visuales en la educación. Desde el 2013 hasta ahora trabajo en escuelas públicas, ¿no? Como profe de artes visuales.
Vamos a viajar para atrás en el tiempo. Ahora sí nos vamos a quedar un poquito en Calcuta. Allí supongo que habrás estado en alguno de los ashram o algo así de Ananda Marga o alguna otra corriente, ¿verdad?
De Ananda Marga.
En Ananda Marga. ¿Y cómo llegaste hasta ese ashram? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tiempo estuviste allí en ese lugar?
Lo que pasa es que fue así, ¿no? Porque acá en Río Janeiro yo también vivía en un ashram de Ananda Marga, que era de mujeres solamente. Nos dedicábamos solamente, ya te digo, o a la educación o dar clases de Hatha Yoga para mujeres, ¿no? Como a mí lo que me interesaba era la educación, ellos me invitaron, me dijeron, solicitas, querés hacer el curso querés profundizar en yoga. Tenemos un curso en Suecia, que es para occidentales, otro en Filipinas y otro en India. Y entonces, al principio, obviamente, como era occidental, me dijeron, te conviene ir a Suecia. Pero no, no sé, por esas cosas, fui primero a Filipinas y después a la India. A una zona en las Filipinas, otra isla hermosa, que eran todos orientales también, ¿no? Éramos dos o tres orientales nada más. Pero para mí fue una enseñanza de vida, ¿sá? El convivir, el desapego a la familia, el desapego a muchas cosas materiales. Y después, bueno, en la India también, era una zona de mujeres, en Calcuta, en las afueras de Calcuta. Y bueno, también, y había justo un hogar de niños, de niñas. Entonces, yo quise hacer un trabajo de servicio y me quedé, permanecí más tiempo del que tenía que permanecer, porque lo decidí yo, porque quería hacer ese trabajo, un servicio, ¿no? Y después, bueno, me destinaron a Australia, ¿no? Como sabían que yo era, que tenía que ver con la educación, y bueno, ya me dedicaba a eso, dije, me propusieron ahí una escuela con un perfil más ecológico en Tasmania. Yo tomé la orden de Brahmachari para Nanda Maru, porque ellos sí, es la escuela, es una escuela que tiene un perfil del Tantra Yoga.
¿Es una condición que tiene Ananda Marga de que las actividades no sean mixtas o fue una elección tuya el hecho de participar solo en grupos de mujeres? Y la otra pregunta sería que nos profundices un poquito más el concepto de Brahmachari para las personas que no conocen de eso.
Bueno, Brahmachari es una orden que significa la renunciación, ¿no? A una vida familiar, primero, ¿no? A vida familiar, vida sexual, ¿eh? Es una orden de que estás al servicio de esa. No es una religión, sino como una filosofía que de Ananda Marga, ¿no? En India hay muchas escuelas, ¿no? Y también tienen esa orden de Brahmachari. Es renunciar y desapego, ¿no? Al mundo material, como ser, no sé, el comprar cosas materiales, que en este mundo, de este siglo, era siglo XX, pero es lo mismo, el siglo XXI es algo disparatado, que es un desapego a todo eso. Tiene esas condiciones de la familia también. No tenés contacto. Tenés contacto a nivel teléfono o mails con tu familia, pero no
Claro.
verlos, ¿no? No verlos. Yo estuve más de 5 años sin ver a mi familia. Y bueno, esa es la orden de Brahmachari, que sería el primer escalón. Después hay acharyas, ¿no? En esta escuela es bastante rígida, ¿tá? En ese sentido. Yo estuve un tiempo y después, bueno, como que me retiré de esa orden de Brahmachari, pedí permiso para irme, porque sentía que quería hacer otras cosas, ¿no?
Bien.
¿No? Como tener una familia o ver a mi madre.
Y nos quedó para atrás si es una condición de la escuela que haya solo grupos de mujeres o de hombres.
Sí, porque India ya es como a nivel tradición. Si vos vas no solo al ashram de Ananda Marga, en cualquier ashram vas a ver que hay una separación: mujeres para un lado, hombres para el otro. La cultura
Claro.
hindú es muy de separar el hombre y la mujer. Mismo hay escuelas en la India, las escuelas son o de niñas o de varones, no los
Ajá.
mezclan. No sé ahora en esta época, pero en aquella época era así, no solo de Ananda Marga, de todo, la escuela común y corriente. En otros años, que ahora después te digo, otros años que fui, volví a India, y también era lo mismo.
¿Y en Calcuta solo hiciste esto o estuviste participando de alguna otra cosa?
No, solamente esto en Calcuta. Era 100% dedicada al yoga, a Ananda Marga, al servicio social.
Y si lo traemos al momento, al presente, digamos, hoy, acá, mayo 2024, si tuviese que trazar una línea en el tiempo como para realizar una reflexión o una evaluación de la experiencia, ¿dirías que fue algo positivo? ¿Lo repetirías? ¿Lo recomendarías? ¿O no lo harías otra vez?
Para mí en aquella época fue positivo, pues yo era muy joven, 20 y algo, de 26, 27 años, entonces era re joven. Para mí me abrió en el mundo, profundicé más y me abrió más a la cultura, ¿no? De la India, mucho, muchísimo, al mundo también, no solo a la India, sino a otros países del mundo o a otras culturas, tales como Australia, Filipinas, Europa, Italia, África, porque había muchos brahmacharis o personas, ¿no? De Ananda Margi, le decimos, de muchas partes del mundo, no solo de Occidente ni de Oriente, bueno, de todo el mundo. Entonces es una confusión, ¿no? Es como un puente entre el Oriente y el Occidente. Está basada bastante en un puente esta filosofía también, ¿no? Su fundador fue Sri Sri Anandamurti y se basaba mucho en eso, ¿no? en ese puente de lo mejor del Oriente con lo mejor del Occidente. Entonces vos lo estudiabas y a mí me parecía maravilloso, lo ideal me parecía, pero era, no era tan fácil de llevarlo a la práctica, ¿no? Y bueno, y ya te digo, en esa época yo agradezco de haber conocido a Nanda Marga y de haberme ido y haber aprendido tanto, ¿no? Pero no sé si lo recomendaría ahora, hoy, porque me parece un sistema un poco rígido. Por ahí, acá en Uruguay no tiene muchos seguidores. Quizás sea por eso.
Hoy, ¿en qué está el yoga y Yolanda? ¿Cuál es su relación?
Después de todo ese viaje de Oriente y de algunos países de Occidente, bueno, conocí a Micheline Flack, como te dije, en Italia en 1994. Me interesó lo que hacían. Ella llevaba en aquella época un programa de yoga adentro del aula, dentro del salón de clases, súper interesante. Después me volví al Uruguay, como te digo, bueno, estuve muchos años en este colegio privado trabajando. Y también, me olvidé de contarte algo, cuando en Calcuta, cuando tenía que ir a la ciudad, porque nosotros vivíamos, el Arran era de las afueras de Calcuta, la ciudad es muy, pero muy grande, con mucha gente. Es una de las ciudades más fuertes que podés ver en el mundo, ¿no? Entonces, nos recomendaban, más o menos los occidentales, que fuéramos a comer a los restaurantes Hare Krishna. Entonces, bueno, íbamos. Y bueno, y ahí empecé a conocer gente de devotos de Krishna y me parecían súper interesantes cómo me hablaban y eso, y la comida también muy, la comida exquisita. En uno de mis viajes a India, yo fui a Vrindavan, que es como la ciudad de Krishna, ¿no? El pueblo, la ciudad de Krishna, donde él hizo todos sus pasatiempos. Me quedé un tiempito ahí en Vrindavan, en un templo que era de ISKCON, que es Hare Krishna, pero de ISKCON, de la International Krishna Consciousness. Bueno, y ahí empecé también, me encantaba la parte de mantras y los kirtan que ellos hacen. Bueno, en aquella época yo ya me había alejado de Ananda Marga, ¿no? También me fui al sur de la India, conocí, viste, el Ashram de Sai Baba, muy interesante también, porque tienen escuelas públicas, escuelas más que los chicos, para niños de bajos recursos, pero muy buenas escuelas, y liceo, secundaria también. Y eso también, la verdad, me interesó. No, cuando en Uruguay iba y venía a India y hacía, aunque no te. Esta es otra faceta de mi vida, que no tiene nada que ver con el yoga, pero bueno, la aprendí. Hacía comercio, ¿no?, entre India y Uruguay, o India y el lugar donde yo estaba. Un tiempo viviendo en Italia, entonces era fácil hacer el comercio entre India e Italia, ¿no? Y después me volví a Uruguay, continué, vivía un poco de eso y un poco del colegio, ¿no? Y de dar clases de yoga. Y bueno, y en eso, acá en Uruguay también me invitan a los devotos de Krishna a participar. Bueno, entonces empecé a frecuentar el templo de acá, de devotos, y a conocer más devotos. Y bueno, después de un tiempo, en el 2006, conocí a un maestro que me llamó mucho la atención, un maestro espiritual, que es de Hare Krishna, se llama Jayapataka Swami. Y él también, yo me sentía atraída por él, ¿no? Su potencia, ¿no? Se notaba que tenía una potencia espiritual
Ahí va.
grande. Y él también me invitó a viajar, si quería, con el grupo de ellos, ¿no? Bueno, y a Chile, a Argentina, fuimos a Argentina, y ahí sí me encantó. Y me dijo, tú quieres ser mi hija espiritual. Y me inició la orden, sí. Que no tiene nada que ver, no es tantra, es al revés, es el estudio de los Vedas, el bhakti, ¿no?
Claro.
Que se ve que en esa época de mi vida y hasta ahora, yo soy más bhakti yoga. Obvio que estudio, ¿no? De las escrituras védicas, los libros sagrados de India, de la India y del yoga. Pero ahora en este momento, como estabas diciendo, me inclino más para el bhakti yoga, ¿no? Para el canto devocional, la meditación, ¿no? Me inclino mucho más para esa mirada del yoga. Y él también me invitó a viajar, si quería, con el grupo de ellos, ¿no? Bueno, y a Chile, a Argentina, fuimos a Argentina, y ahí sí me encantó, y me dijo, tú quieres ser mi hija espiritual, y me inició la orden, sí, que no tiene nada que ver, no es tantra, es al revés, es el estudio de los Vedas, el bhakti, ¿no?
Claro.
Que se ve que en esa época de mi vida y hasta ahora, yo soy más bhakti yoga, que tengo, obvio que estudio, ¿no? De las escrituras védicas, los libros sagrados de India, de la India y del yoga. Pero ahora en este momento, como estabas diciendo, me inclino más para el bhakti yoga, ¿no? Para el canto devocional, la meditación, ¿no? Me inclino mucho más para esa mirada del yoga.
Damos otro giro en la conversación y ahora quiero llevarte a lo que es hoy Govinda Mandala, el instituto que dirigís, y cómo nace el proyecto de yoga para niños que desde hace un tiempo está andando. De pronto la pregunta no es cómo nace, cuál es la base del trabajo, cuál es la propuesta, sin contarla toda, por supuesto, pero ¿en qué está sustentado el principio de la propuesta de yoga para niños de Govinda Mandala?
Nace el proyecto por allá, por el año 2012-2013. Viste que yo desde el año 2005, acá en Uruguay, soy la que coordino una formación específica en yoga para niños y para adolescentes. Nace desde la inquietud de algunas estudiantes, conmigo, ¿no? De la inquietud de por qué no llevar el yoga a nuestras escuelas públicas. Al principio obviamente que tuvimos mucho rechazo, no sé si llamarlo rechazo, muchas como dudas de nuestras autoridades en el sistema educativo, más que nada por la palabra yoga, porque la asocian con religión o una filosofía, con religiosidad. Al principio no querían nada, pero desde la formación, información, si lo empezamos a ver los temas, son temas de yoga, pero son las técnicas de yoga que se aplican en niños, no es la parte filosófica la que aplico en niños. Yo soy bhakti, pero a los niños no les voy a estar cantando mantras. Bueno, los mantras de yoga para niños, pero digo, respeto la laicidad de nuestro sistema público, ¿ah?
Hoy.
Entonces empezamos a ver de cómo armar un programa que sí tuviera las técnicas de yoga que sabemos que son súper beneficiosas para niños, muy favorables, como te nombro una, la respiración, ¿no? El respirar consciente.
Claro.
Pues, dar la atención a la respiración consciente cambia enseguidita porque obviamente que al estar respirando conscientemente ya el cerebro ya se está activando. Y el niño en una clase cambia, ¿no? Bueno, las técnicas de RIE, hice allá con Michelin en Italia en aquella oportunidad, y después acá también con la gente de RIE de acá de Uruguay. Y bueno, entonces yo empecé a armar un proyecto, empezamos con algunas alumnas que empezaron a ayudarme, y había una alumna que era directora de un jardín de infantes, divina. Y ella fue la primera que abrió sus puertas al yoga, ¿no? Un jardín infante público, en el ambiente público estoy hablando. En 2013 ella me dice, quiero que hagan yoga en el jardín. Yo digo, bueno, pero no, ¿cómo hacer? Yo también sabía, no se podía porque, bueno, las autoridades no lo autorizaban, ¿no? Entonces empezó por Comisión Fomento, me dijo. Digo, bueno, y ahí empezamos a ir, ¿no? Comisión Fomento permitían una actividad extra, ¿no? Porque ahí son los padres, no es las autoridades de la educación. Bueno, entonces ahí empezamos y bueno, o sea, la directora esta se llama Shirley Almeijenda, la quiero nombrar porque realmente fue un puntal en esto, y ella abrió y aparte hizo también la formación conmigo, y bueno, entonces ella apostó y sigue apostando a que el yoga es una herramienta que es beneficiosa desde la primera infancia, ¿no? Pues estos jardín infantes, primera infancia. Y en el 2017 tuvimos la oportunidad de tener una entrevista, porque había que llegar más arriba para explicar, ¿no? Porque los directores de escuelas te dicen sí, pero claro, si no tienen una autorización con la inspección, esto en nuestro sistema es burocrático encima, ¿no?
Claro.
Nuestro sistema educativo. Bueno, entonces no fue fácil. Bueno, tuvimos esa entrevista con una de las autoridades que en aquella época era el SEIP, ¿no? Y a él le agradó, lo entendió y me derivó a una consejera de primaria. Y bueno, ella me conocía a través del arte, ¿no? Yo había hecho, acá en la década de los 80, me había formado como coordinadora de educación por el arte y bueno, y esta compañera también me conocía de ahí. Y bueno, y ahí empezó a ver, y ella empezó a guiarme, a decirme, sacá todas las palabras que sean en sánscrito, no las pongas en el proyecto. Hacelo lo más, recalcar que es laico, ¿viste? Todo a la uruguaya lo hicimos. Tomamos todo lo de nuestro sistema público y bueno, en aquella época el programa de acá de educación, fuimos viendo cómo presentarlo en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Bueno, se presentó en el año 2018, nos autorizaron de primera, dijeron sí. Y tuvimos que hacer, el Instituto Govinda Mandala hace un acuerdo con primaria que se tiene que respetar la laicidad. O sea, no se puede cantar mantras en la escuela,
Ahí va.
las públicas. Ah, no se puede cantar mantras. Y bueno, obviamente con ninguna connotación que sea filosófica o religiosa, obvio, ¿no? Ni imagen, nada. Esa era el principal, ¿no?, punto a respetar, y bueno, después que es un proyecto que es totalmente honorario, no hay ningún cargo ni nada, y está basado en que está enmarcado en la formación de yoga para niños, porque en el segundo año de la formación, los alumnos tienen la oportunidad de hacer una práctica totalmente honoraria en una escuela o jardín público, ¿no?, de su localidad. Por ejemplo, si vive en Colonia, una escuela o un jardín de Colonia, ¿entendés? Bueno, cerca de donde vive el estudiante, todo eso se fue organizando y coordinando. En aquella época era la que llevaba el proyecto dentro de primaria, era la Asesoría de Educación Física. Después, desde el año 2020, fue en la Inspección Nacional de Educación Artística, ¿no? Y el proyecto hoy en día está ahí en la Inspección Nacional de Educación Artística para todo el Uruguay, y lo monitorean, le hacen el seguimiento al proyecto los inspectores de arte, ¿no? Y me acompañan a ver las clases. Es un proyecto que, ¿no?, vamos a ver, en primaria va a ver las clases. Un control, sí, eso sí, que está bien, me parece muy bien. Hay
Sí.
también un seguimiento ese de parte de primaria y de parte del instituto, de las dos partes, ¿no? Vamos con algún profesor del instituto, van los inspectores de arte a ver clases, se aconseja, si se ve algo que nos parece que no está bien, me lo dice, mirá, ajustá esto. Las clases en inicial son de 30 minutos. También no es para toda la escuela porque no hay tantos practicantes, ¿entendés? Es solo para una o dos clases de cada escuela. Las escuelas acá
Ahí va.
son las que tienen mucho alumnado, algunas que son complejas. Entonces, bueno, y la directora también se compromete de la escuela, ¿no? Es todo, es un trabajito, pero todo coordinado. No es que, bueno, voy ¿Tá? Porque ¿qué hice de onda? No, no es así. Mismo los estudiantes le piden una documentación específica para ir a la escuela, ¿viste? Para entrar. Se tiene que hacer una documentación. Todos los años los directores y maestros hacen informes de esas clases de yoga.
Una consulta, si bien no se plantea la posibilidad de hacer prácticas como el canto de mantras, sí está permitido hablar de valores en las prácticas, en las clases que se dan a los niños.
Bueno, viste, como yo te decía, el formato de clase es lúdico, ¿no? Muy lúdico. Entonces, a veces podés llevar un cuento que tenga que ver con valores.
Ahí va.
Un cuento infantil, ¿no?
Sí,
Ahí
sí.
con todo, pero que tenga que ver con valores, cuentos o un juego que en vez de ser de competencia sea al revés, cooperativo, de cooperar, ¿no? También lo hacemos. Cosas simples, viste, que podemos integrar a una clase de yoga, ¿no? En un ámbito educativo público.
¿Cómo responden los niños?
Súper bien, a ellos les fascina. Yo en la escuela, por ejemplo, yo soy profesora, ya te digo, de arte, no de yoga en la escuela pública, digo, sí, yo tengo un cargo porque está concursé, ¿no? Pero igual, en mis clases, adentro de mi taller, yo tengo un taller en la escuela donde estoy, lo primero que hacen es sentarse y hacer respiraciones. ¿Ah? Y ellos están tan acostumbrados que si yo me olvido, no, hay que hacer primero las respiraciones.
Ahí va.
Ahí ya ves cómo reaccionan. ¿Ah? Lo primero hacemos todos ejercicios de respiración y de soltar articulaciones adentro de mi taller, ¿no? Que es de arte, ah, no, no es de yoga. Y ellos ya lo tienen incorporado. Entran y lo primero que hacen es eso, ¿viste? Y si te olvidaste, me lo dicen, te lo dicen. Y hay maestros que vienen y me ven, que ellos también en las clases, después que se van, también hacen lo mismo. Me dicen, me re sirvió este ejercicio porque vi que se calman los chiquilines. Y es tal cual, es tal cual. Un niño, cuando está haciendo un ejercicio de respiración, está concentrándose en el aire que entra, en el aire que sale, ¿no? O está imaginando, y bueno, y ahí cambia, cambia enseguida y se calma. Te digo, tiene más beneficios en los niños que en los adultos, mucho más rápido. Y bueno, y eso lo ven, eso se ve, en los informes lo ponen, lo escriben, ¿no? Como es algo que llama la atención. Así que digo, el efecto es maravilloso. Los niños no rechazan esta herramienta, al contrario, se involucran y la saben usar. La saben usar. Hay niños que a mí me han dejado, hay madres que vienen y te dicen, una mamá una vez me dijo, ay, no sabes, me robaron en la calle, iba con Emilia, con mi hija de 6 años, y fue medio violento porque me empujaron. Y yo me puse nerviosa, me decía la madre. ¿Y sabés lo que me decía Emilia? Mamá, calma, quédate quieta y respirá, respirá. Decía la nena a la
Claro,
madre.
claro, claro.
Una situación violenta, va, violenta, de un robo en un callejero, ¿no?
Sí, está bien, está bien.
Y la calmó, me decía. La madre le decía a todos los padres eso, siempre me acuerdo. Pero pasa que, claro,
Bien.
no sabe. El yoga es maravilloso porque los niños enseguida lo incorporan y lo saben usar. La niña supo usarlo, tenía 6 años nada más.
Se me ocurre una pregunta porque en las escuelas hay niños que vienen de una situación familiar especial, porque sus padres o se están separando o tienen un nivel de violencia intrafamiliar importante, o hay situaciones X.
Sí.
¿Esos niños igual responden de buena forma o hay que darles un trato especial por
No.
esa situación que traen de su contexto?
Mira, yo siempre le aconsejo a los estudiantes, a los practicantes, que siempre hagan un diagnóstico de grupo y que estén en contacto con la maestra, ¿no? Que es la que te va a indicar, ¿tá? Lamentablemente, en las aulas nuestras se ven, en las públicas y privadas
Claro.
también, ¿no? Todo,
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, en esta época se ven muchas situaciones de violencia, ¿no? Que los niños están sufriendo, lamentablemente. Pero el yoga es súper bueno, ¿tá? Te indican, esos niños a veces pasan desapercibidos, digo, pasan digo, a nivel grupo, y a veces no, obviamente. Igual siempre les sugiero que sepan quiénes son. A los maestros te lo dicen, siempre que preguntan al maestro, ¿no? Bueno, a ver qué pasa con esa niña o ese niño, porque un poco te das cuenta, yo con todos estos años de experiencia me doy cuenta. Pero si no, si son nuevos, ¿no? Si son profesores nuevos, siempre hay que estar atento a los comportamientos y siempre hay que tener como que mucha coherencia y tenés que fijarte también de todo, desde tu postura corporal hasta las palabras que vas a usar, ¿no? Entonces yo siempre les digo que tenemos que tener un ejemplo de clase que sea para todos, ¿no? Incluyendo estos niños, ¿no? Entonces, que ser muy cuidadoso, ¿no? Pero ya te digo, las técnicas de yoga son favorables, obviamente que son favorables, ¿no? Para estos chicos, para todos, ¿no? Y también una cosa que se ve en las aulas, ahora cada vez más, mucha inclusión. Entonces, también, estos chicos a veces se dispersan fácilmente. Hay muchos trastornos o del espectro dentro del espectro autista hay un abanico de trastornos, ¿no? También ahí está el trastorno de dispersión, el hiperactivo. Entonces vos ves eso y ya vienen diagnosticados algunos, otros no, pero te das cuenta enseguida de los chiquilines. Entonces también para ellos tenés que incluirlos en la actividad. Yoga es bueno también para estos chicos. Hay toda una investigación que hizo una colega mía, que es argentina, que la verdad que es súper profesional. Ella trabajó muchos años y sigue trabajando con niños con TEA, ¿no? Con trastorno específico del autismo. Y bueno, y ella da cursos acá en Uruguay. Ahora justamente viene, ahora en junio, a dar un curso. Y las técnicas que ella nos dice que tenemos que usar de yoga para niños, te las indica bien, ¿no? Para este tipo de niños, cuáles son y cuáles no. No son todas, no quiere decir que todas las técnicas de yoga les vaya a hacer bien. Por eso digo, hay que ser cuidadoso, que ver bien.
¿Vos qué opinás de esto, de lo inclusivo en las aulas? ¿Es algo que se puede manejar con solvencia o todavía falta un poquito de desarrollo para lograr un éxito? Porque está lo inclusivo, pero no para todas las cosas, digamos, ¿no? O sea, no coexisten en un aula sola, vamos a decirle niños comunes, con niños Down, con niños autistas, con niños sordos, con niños ciegos, con niños con problemas motrices.
Sí que sería como un ideal, ¿no? Incluir a todos los niños, ese sería el ideal, pero saber bien cómo incluirlos, porque en una clase de 30 niños y que tengas dos niños o más o tres, a veces hay más de dos, con algún trastorno, eso no es bueno, ¿ustedes? Tiene que haber un equipo multidisciplinario en las escuelas nuestras públicas, que en los colegios privados hay equipos, claro, son colegios privados, pero en casi todos hay equipos multidisciplinarios, que quiere decir, está el psicólogo, la psicomotricista, ¿no? Entonces están todos, la psicopedagoga, entonces todos están trabajando para incluir. Y en muchas escuelas y colegios públicos tienen un asistente, tienen un acompañante, perdón, un acompañante terapeuta, ¿no? Que eso tendría que haber en muchas escuelas. Y no hay, ¿entendés? Tendría que haber, habiendo acompañante terapeuta, podés incluir un niño. Eso se ve, lo hemos visto, ¿no? Se incluye bien, ¿no? Pero por eso te digo, tenés que ver hay muchos factores. Uno es la cantidad de niños por aula. Un docente con 30 y con varias inclusiones, obviamente que no va a poder avanzar en sus clases, ¿viste? Es difícil. La verdad, yo a veces digo, los maestros, maestras son héroes, Pero teniendo herramientas, sí, se puede incluir bien, ¿no? Como un ayudante terapeuta, un equipo multidisciplinario, aulas de menos de 20 niños, y se puede, pero bueno, es más inversión.
¿Recordás algún caso en particular que te haya resonado, que te haya dejado una huella por alguna razón? No tenés por qué decir el nombre, o si querés lo podés cambiar el nombre.
El año pasado, mira, no voy a decir el nombre, pero justo tuve un niño, porque yo trabajo en un colegio privado, pero como profesora de yoga, hace muchos años, 12 años que trabajo en un colegio privado, que es bilingüe, no tiene nada que ver con yoga, pero soy la taller, ellos apostaron a esta herramienta, ¿no?
Muy bien.
Y este nene, bueno, era un niño que tenía mucha dificultad, tenía 7 años, 6, 7 años, y todavía no controlaba esfínteres. Y era un movimiento continuo. Bueno, sus padres apostaron a. Era un niño complejo, un niño que era adoptado. Adoptado, y bueno, bastante complejo. Pero es tan simpático que te compra. Y vos sabés, y todas las maestras me decían: si llega a quedarse en la clase de yoga, bueno, sos una genia. Porque este nene, ella, las maestras no lo podían sostener. Un colegio privado, este aula.
¿Qué?
Un aula de 12 niños nomás. Y me decían que ellos no lo podían sostener. Bueno, empezamos. Bueno, yo iba acompañada con alguna alumna. Las clases siempre voy acompañada del colegio privado, ¿no? Y empezamos a ver con ellas. Y bueno, y viste, una lo atendía más al nene. ¿Ah? Para que se fuera conociendo lo que es la actividad, porque los otros, bueno, viste, ya, primero porque ya te digo, no controlaba esfínteres mucho, y segundo porque ya se pasaba moviendo, ¿no?
Claro.
Yo le decía, vos de uno a uno andás haciéndole las respiraciones al nene, ¿no? Estás en la ronda, estábamos todos en círculo, y vos hacele las técnicas como de uno a uno, mirándolo. Y ahí pues, es increíble cómo empezó a cambiar en mi clase, en la clase de yoga, ¿no? Las maestras también veían el cambio, porque después de 3 meses me dijeron, pues sabes que está cambiado este nene. Digo, ah, bueno, los padres estaban recopados, ¿no? Chochos de la vida, porque se dieron cuenta enseguida. Ellos también ayudaban mucho. Y el niño que no hablaba mucho al principio, después empezó a hablar, ay, no sabes, decía, quiero yoga, quiero yoga, quiero yoga. Y divino el trabajo que se hizo y ver ese proceso, ¿no? De este nene complejo, te digo, bien complejo, era, pero ves un cambio. Yo siempre digo, con las herramientas de yoga, ves más rápido los cambios en los niños. Yo eso te lo puedo, digo, asegurar porque lo he visto. Este es un caso reciente del año pasado que te digo, pero después de otros años también, viste eso. Tuve una alumna, me acuerdo, divina, pero hace muchos años, bueno, y me dice, te busqué por internet y por Instagram. Ah, sí, le digo, porque era una mujer de 32 años, 33, y había quedado embarazada y quería hacer yoga, pero quería hacer conmigo.
Mira.
Me costó un poquito, pero te encontré, me dice. Y yo digo, ¿por qué? Yo quería hacer yoga contigo porque me acordaba cuando era niña. Queda una huella, queda una huella. Otros chicos que uno se entera o que te ven y te dicen, pa, yo me acuerdo cuando vos dabas las clases de yoga, me acuerdo de esto, increíble, de cosas que yo no me acuerdo.
Claro.
¿Viste? De las relajaciones, ¿no? Increíble. Los veo de grandes, que ya son hombres y mujeres, y te dicen, ah, o te presenta, ella era mi profe de yoga, ella me enseñó esto, me enseñó lo otro,
Claro,
o por
claro.
madre, te dicen, o sea que el yoga queda una huella, y aparte como decimos con una amiga que es doctora, me dice siempre, no solo es una huella, es un aprendizaje que les va a quedar para toda la vida, y es tal cual.
¿Te han tocado algún niño que rechace el yoga?
Sí, hay chiquilines, bueno, no. Que a veces, ¿sabes por qué? Muchas veces, no es que el niño lo rechace, es que o es la familia, o es que es como imposición de la familia. Entonces, claro, hay niños, no son todos, como digo siempre, no todos tenemos, yo siempre digo, no todos tenemos el mismo yoga, o en la etapa de tu vida no siempre seguís una corriente de yoga, ¿no? Una escuela de yoga. Pero los niños también, no son todos los niños, no es que tengan que hacer yoga. Hay niños que sí, que les va a hacer bien, o que están de corazón abierto para esto, que aparte los ves, hay muchos que vienen, se sientan. Y empiezan, te hacen todo y quieren seguir y todos los años quieren hacer la clase de yoga, ¿tá? Pero hay otros que no, o son imposición de la familia que quiere que haga yoga, que quiere que haga yoga, o al revés, o es para como es extracurricular muchas veces que se da, es como, bueno, para dejarlo, viste, un rato.
Y con esos casos, ¿qué hacemos?
Y bueno, yo siempre digo, hay que respetar la decisión del niño. Si no, yo le digo a las madres, si no quiere venir, que no venga. ¿Cómo lo vas a mandar obligado?
Claro,
¿Ah?
ahí va.
Y a veces pasa que un año no viene, pero el otro año sí.
Capaz que se comenta con los amiguitos y esas cosas son un punto de motivación también para que después se sume.
Y eso es importantísimo porque los niños, viste, que son mucho del grupo, de estar con sus amigos y hacer, más en primera, cuando son más chicos, hacen lo que hacen los amigos. Entonces, si todos, me acuerdo el año pasado en ese colegio, la mayoría era de nivel 4, se habían apuntado a la clase de yoga, ¿verdad? Porque iba mi amigo, ¿viste? Y eso pasa, en los adolescentes también pasa eso, ¿verdad? Que bueno, si va porque el adolescente es difícil engancharlo en una clase de yoga.
Claro.
Muy difícil,
Y
la de yoga sale corriendo, ¿qué? Tan loca, oh, nada más, qué
sí,
aburrido. Y también
claro.
hay una mala interpretación. Porque de decir yoga y se piensa que es OM y nada más, y no es eso. Yo ahora tengo un grupo de adolescentes que están viniendo a un taller particular y vienen, pero claro, pues son todas amigas. Yo les
Claro.
pregunto, ¿pero a ustedes les gusta o vienen? Porque no, nos gusta, me dicen. A una me dice, a mí me encanta la relajación, tiene 16 años. La otra me
Claro.
dice, a mí me encanta las posturas, ¿viste? Pero vienen porque son amigas, una a la otra le fue diciendo y bueno, se fueron enganchando.
¿Y hasta qué edad el sistema yoga para niños considera que es apropiado llevarlo adelante?
Si pueden mantenerse haciendo yoga desde niños y adolescentes, sería, bueno, lo ideal o sería muy bueno para esos chicos, ¿viste? Pero a veces hay otras necesidades en ellos que son súper respetables y hay decisiones también, ¿no? De padres o de ellos mismos cuando son más grandes, por ahí quieren conocer, hacer otra disciplina, practicar otra disciplina. La idea es que sigan, obviamente, ¿no? Toda su vida haciendo yoga, porque ya te digo, es una herramienta que les va a servir para la vida, para
No, pero yo me refiero como niños, pensando en niños y adolescentes, ¿hasta qué edad se sugiere un programa de yoga para niños, no de las clases regulares?
¿hasta qué edad pondría yo unas clases regulares? Hasta los 11 está bien, ¿viste?
Ahí va.
11, 12. Ay, después, porque ya se ha corrido también eso, ¿no? Hay la adolescencia, la preadolescencia, y ahora hay una franja que es
Sí.
preadolescente, que a veces empiezan a los 10 años, ya ves que son preadolescentes. Hay otros intereses, otras temáticas, entonces tenés que también adaptar la clase a esas edades.
Igual si el niño de esa edad quiere seguir, obviamente que está súper habilitado, ¿no?
Por eso te digo, hay niños muy especiales. Yo a veces, la otra vez tenía, el año pasado, no, el otro, un grupo acá en el instituto que eran chicos de 5 o 6 y había una nena de 12. Y yo decía, pa, capaz que se me va a aburrir, pensaba la niña. Al contrario, no sabés. Porque ella, claro, como era más grande, venía con unas ganas, nunca faltaba. Y venía, y claro, también yo le decía, bueno, vos podés mostrar la postura. Y ella ayudaba, ¿viste? Entonces se sentía importante. Una niña que le habían recomendado a la mamá que hiciera yoga para su autoestima. Entonces encontró un lugar. Ella era la más grande, la que les enseñaba, la que les mostraba, la que me ayudaba.
Si tuvieses que recomendar el yoga para niños, para personas que tienen alguna duda, ¿qué les dirías?
El yoga para niños, ¿no? Aborda todas las dimensiones del ser humano y que para el niño va a ser muy, muy bueno porque va como a reeducar sus hábitos. Por ejemplo, la respiración es uno de los hábitos que en la infancia se va como deformando, ¿viste? Porque acá en el occidente, viste que los nenes respiran mucho por la boca. Y eso atrae enfermedades, ¿viste? Respiratorias. Hay muchas enfermedades respiratorias. Bueno, el yoga te va a favorecer, te va a ayudar a sobrellevar una buena respiración, los va a ayudar. Más allá de todo esto, también las técnicas de yoga, como la respiración, la meditación o la relajación para niños, los va a ayudar a bajar el estrés, ¿no? Los niños tienen estrés, en este momento sufren de estrés, lamentable, pero es así, ¿no? Entre los horarios de clases, las cargas horarias y lo curricular y todo eso les influencia, ¿no? Y esta es una de las disciplinas que equilibra eso. No, aparte ves cada vez más niños que te piden, en vez de en la clase, quieren relajación, relajación. Por algo es que la piden. Los niños son re sabios e inteligentes. Van a pedir lo que ellos
Lo que
necesitan.
necesitan, claro.
Entonces es increíble, pero te piden mucha relajación, relajación. Bueno, a los padres, la verdad que es una disciplina que ya te digo, aborda en su totalidad al niño, ¿no? También va a ayudar a que los niños sean muchos más seguros de sí mismo, ¿no? Yoga te hace más seguro de ti mismo, que se crea en sí mismo, que sienta más de verdad, más genuino, ¿no? Ya que los niños son más genuinos que el adulto, los va a ayudar muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, ¿no? Para su desarrollo tanto emocional como su desarrollo físico.
¿Alguna precaución que haya que tener con los niños?
No ponerlos en riesgo. Por eso tienen que saber bien si tienen alguna enfermedad o que sufren de algo los nenes. Entonces, viste, para cuando vas a coordinar la clase o planificar tu clase de yoga para niños, tenés que conocer a cada niño, ¿no? Desde lo físico hasta lo emocional también, las dos van paralelo.
Muy bien, Yolanda. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todos estos comentarios que hemos compartido en este rato que venimos charlando, por las experiencias, por lo que le estás brindando a la sociedad con esta actividad del yoga para los niños, por las formaciones que se imparten para que personas adultas puedan aprender y comunicarse mejor, ofrecerles algo mejor a los niños o diferente por lo menos. Así que muchas gracias, lo dicho, muchas gracias. Y voy a dejar en la descripción del episodio los datos de contacto para que puedan aquellas personas que sientan motivación en poder comunicarse contigo se puedan efectivamente lograr comunicar.
Es un placer, ¿no? El haber participado en esta charla contigo. Me encantó.
Última pregunta, así como para despedirnos. ¿Estás leyendo algún libro que puedas recomendar?
Estaba leyendo un libro que más que me interesaba por el título, que es, ¿cómo es que se llama? El arte amoroso del yoga se llama. Es
El arte amoroso del yoga.
de una profe argentina. Pero me gustó porque es tipo poesía.
¿Recordás la autora?
Perdón, después si querés te la mando, pero no me
Bueno,
acuerdo.
mándamelo y lo sumamos. Bueno, genial. Muchísimas gracias.
No, por favor, es un placer.
Qué linda entrevista. Cuántos contenidos, cuántas vivencias, cuántas cosas que compartimos con Yolanda en esta muy interesante conversación. Y espero que haya sido importante para ti también. Recordarte que en la descripción del episodio voy a dejar los datos de comunicación con Yolanda, como también con la producción del podcast, por si querés proponer algún tema, por si querés que busquemos a cierto entrevistado, para que podamos compartir y producir juntos de alguna manera lo que es este podcast, que no es más que un medio de comunicación. También va a estar el título y la autora del libro que recomendaba la profe Yolanda, por consiguiente, presta mucha atención a los detalles de la descripción del podcast para que no te pierdas todos estos elementos. Sin más, entonces, recordá que próximamente va a haber otro episodio más que van a haber muchas novedades acerca del Día Internacional del Yoga. Y lo mejor para todos los oyentes, como siempre, Gerardo Pereira acá, disponible para todos ustedes. Y las actividades de yoga esencial que no se olviden de consultarlas. Fuerte abrazo y hasta la próxima edición de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado.